Segundo libro de Samuel, capítulo 5, nos dice la Escritura que vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: «Henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel». Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Hemos podido ver cómo la providencia de Dios ha usado las malas acciones de hombres perversos y sanguinarios para cumplir sus propósitos divinos. Es decir, ha muerto Isboset, rey de Israel, asesinado en su cama, ha muerto el general Abner a manos de Joab, general del ejército de David, y por lo tanto estas dos personas que estaban limitándole su acceso al trono han muerto. Pero vemos así también cómo Dios usa el pecado del hombre para cumplir sus propósitos eternos. A pesar de las malas acciones, de los asesinatos que han sido cometidos, Dios va a usar todas estas acciones para cumplir su propósito de que David sea el rey de Israel, como ya había profetizado a través de Samuel el profeta. Reconociendo esta situación, cómo Dios gobierna sobre la providencia y cómo Dios cumple sus propósitos, Nabucodonosor, en el libro de Daniel capítulo 4, versículo 35, después de que haya tenido aquella experiencia de ser una bestia más, cuando su razón le fue devuelta, dice: «Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces?». Aquí lo que está reconociendo Nabucodonosor, que Dios hace su voluntad en los cielos y hace su voluntad en la tierra, lo está reconociendo Nabucodonosor. Resulta que en esos días el 99% de los que se llaman cristianos no lo reconocen, porque Dios no ejerce su voluntad sobre los hombres, porque cada hombre es libre para elegir lo que quiere o lo que le conviene en cuanto a la salvación. Es curioso el dato. En el segundo sermón hablaremos más sobre esto. La voluntad de Dios para este mundo se cumple de una manera ciertísima. Por mucho que la gente hable de su libre albedrío, al final la voluntad de Dios permanece. Al final la voluntad de Dios se ejecuta. Esto no evita la responsabilidad humana. No evita que somos agentes morales y que tenemos que actuar de acuerdo a la ley de Dios. Ley que Dios puso en la conciencia de todo hombre en la creación. Todo ser humano tiene un deber que hacer y una responsabilidad que asumir. Por lo tanto, no podemos atribuir a Dios despropósito alguno cuando alguien, a causa de sus malas decisiones, de su mal corazón o de su conciencia cauterizada, hace algunas cosas que son contrarias completamente a Dios y a su palabra. Ellos son agentes libres para tomar decisiones. Otra cosa es el libre albedrío, que tiene que ver con aspectos morales de la salvación, y que esto exclusivamente está en las manos de Dios. Pero el vivir en este mundo de acuerdo a lo que Dios enseña en su palabra, esto es algo que cada uno de nosotros tiene la libertad de poder llevar a cabo, porque entra dentro de su criterio. En los capítulos 3 y 4 nos hemos encontrado la providencia de Dios trabajando para que el propósito divino de que David accediera al trono de Israel se fuera llevando a cabo. Tanto el hijo de Saúl, Isboset, como el general Abner han sido asesinados por medios ilegales, cumpliendo propósitos perversos en contra de la voluntad de David. Han entrado en juego estas terceras personas que han abierto el camino para que David tenga acceso al trono. Así que hoy vamos a ver cómo a través de estas muertes David accede al trono. Y vamos a ver tres aspectos en nuestro sermón. El primero, cómo David no solamente es rey de los judíos, sino también es rey de Israel. El segundo, cómo Jesús no solamente es rey de los judíos, sino también es rey de Israel. Y el tercero, cómo Cristo es exactamente el rey, con mayúsculas. ¿Se acabó de quién? Es el rey. Así que vamos a ver en primer lugar a David como rey de los judíos y rey de Israel. Habían pasado más de 7 años desde la muerte de Saúl. David había esperado pacientemente. Él no fue corriendo para coger el reino a pesar de que Samuel le había ungido para ser el rey de Israel. Esperó pacientemente. No quiso ir más rápido de lo que la prudencia exigía, lo cual pudo ser percibido de alguna manera por parte de Israel como debilidad. Pero David estaba actuando con sabiduría, estaba actuando con prudencia. Ya vimos que había una matización importante cuando los ejércitos de Israel, 11 tribus, frente al ejército de Judá, 1 tribu, estaban enfrentando porque había una guerra civil. Nos decía el capítulo 3 de este libro segundo de Samuel, que hubo una larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero David se iba fortaleciendo y la casa de David se iba debilitando. Por lo tanto, 11 contra 1, resulta que el 1 ganaba contra los 11. Goliat contra David, y resulta que David gana contra Goliat. Después de todos estos acontecimientos sangrientos que encontramos repartidos en todo el país porque hay una guerra civil, David accede finalmente al trono de Israel. Las 11 tribus restantes sufrieron en su propia carne la rebelión a la que se sumaron para no querer aceptar el señorío de David como rey de Israel, y sufrieron 7 años de guerra civil. La muerte del general Joab, del general Abner y la muerte de Isboset. Esto lo pagaron durante 7 años de absoluta rebelión contra lo que Dios en su voluntad revelada había establecido. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Taparse los oídos. No queremos a David como rey, pero Dios cumple sus propósitos. Ellos, fijaos que decían ser pueblo de Dios, pero no aceptaron la voluntad de Dios. No quisieron poner a David en el oficio de rey, tal y como a través del profeta Samuel fue ungido para ello. El resultado, por tanto, no pudo ser más desastroso. Continuas batallas perdidas contra los ejércitos filisteos, invasiones continuas de sus fronteras, una guerra civil que les arrasaba, familias destrozadas en todo el territorio. Un beneficio increíble cuando se desobedece a Dios. Ahora que el hijo de Saúl y el general Abner han muerto, ahora Israel se cuestiona y se plantea otros asuntos. Un acontecimiento que viene provocado por la necesidad. Ya no tienen un líder que les dirija. Ya no tienen alguien que se rebele contra el poder establecido por Dios. Ya no tiene quien pueda ejercer sus capacidades y que les lleve a la victoria. Están rodeados de enemigos, tienen una guerra civil interna. No tienen líder. ¿O sí? ¿Han visto la prosperidad de Judá? ¿Han visto que cada vez que salen a la guerra, a la batalla, vencen la batalla? ¿Han podido observar que David ha actuado con integridad? ¿Han visto en el entierro y el funeral del general Abner que ha hecho un funeral de estado? ¿Han visto el respeto profundo que David ha tenido hacia Isboset, el rey de Israel, y cómo a pesar de que era un rey ilegítimo, David lo ha respetado? Y todo esto no ha pasado desapercibido a los ojos de todo Israel. De hecho, ellos quisieron evitar a toda costa llegar a este punto. Pero Dios, fijaos cómo ha hecho que los acontecimientos históricos y el contexto político se dirigieran para que David fuese reconocido rey en todo Israel de acuerdo a la voluntad de Dios, que así lo estableció. Y cómo han surgido todos los acontecimientos providenciales para que David realmente vaya a ser rey de Israel. Así leemos en el primer y segundo versículo, que vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. ¿Y hace 7 años también lo erais? ¿O ahora solamente? Aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y la volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Caramba. Qué interesante. O sea que 7 años de rebelión. Aceptáis la rebelión, os sumáis a la rebelión, atentáis contra la palabra de Dios, derrocáis o no ponéis en su lugar al legítimo rey. Hueso tuyo somos. Nosotros siempre hemos sido amigos, claro. No sabemos qué nos ha pasado. Realmente es sorprendente. ¿Por qué os habéis sumado a la rebelión? ¿Por qué? Si lo teníais tan claro, ¿por qué os habéis sumado a la rebelión? Esto no suena mucho al entorno cristiano. O sea, si tienen mucha gente tan clara la Escritura, ¿por qué se rebelan contra Dios? ¿Por qué han sometido al país a una guerra civil? ¿Por qué? Este es el pueblo que se llama de Dios, pero a quienes vemos continuamente actuar según su conveniencia y no según los principios. Según su conveniencia. Por lo tanto, tenemos que tomar buena nota, porque nosotros no somos muy distintos a los israelitas de aquella época. Como una gota de agua se parece a otra gota de agua, así un ser humano se parece a otro. Ahora que todo está completamente roto, que el reino está roto, que no hay un dirigente, entonces vienen reconociendo lo que ya sabían desde el principio. Nos habíamos imaginado que eran desconocedores de lo que Samuel había dicho, que nadie lo sabía, aunque en un sermón anterior estuvimos viendo que todos, incluidos los filisteos y los amalecitas, sabían que David era el rey. Pero caramba, parecía que el pueblo de Israel no lo sabía. Pero resulta que sí, que sabían que David había sido ungido por príncipe para liderar al pueblo de Israel. Por lo tanto, ellos ya conocían la voluntad de Dios. No hay desconocimiento, no hay ignorancia. Por tanto, aquí se demuestra su desobediencia, cómo siguieron el deseo de su corazón y cómo bajo ningún concepto quisieron aceptar la voluntad de Dios, bajo ningún concepto. Se rebelaron contra la voluntad revelada de Dios. Esto tendrá sus consecuencias, porque esta es una pauta que llevará a cabo generalmente las 10 tribus del norte. Luego Judá se unirá con Benjamín y mantendrán ahí un núcleo. Pero las 10 tribus del norte pagarán el altísimo precio de su desobediencia, desapareciendo de la historia. Las 10 tribus de Israel hoy no existen. Hace muchos siglos que ya no existen. Dios castigó severamente su desobediencia y su impiedad. De las tribus de Judá y Benjamín tampoco es que fueran mucho mejores. Pero Dios ha querido mostrar de esta manera cómo la línea genealógica llegaba hasta la persona de Cristo, que veremos a continuación. Así que la secuencia temporal nos dice que David fue nombrado rey de Judá con 30 años, curiosamente de 30 años es la edad en la que entraban al ministerio los levitas y aquellos que tenían que llevar a cabo la predicación en Israel, Juan el Bautista, el Señor, con 30 años se entraba en el ministerio. 7 años y medio después es reconocido como rey en todo Israel, de manera que ubicamos su edad cuando toma posesión del reino en torno a 37 años. Esta es la edad que David tenía cuando toma posesión de todo el reino de Israel, las 12 tribus de Israel. Pero vemos que primeramente fue rey de los judíos, lo cual nos resulta familiar, porque siendo su figura simbólicamente, en cuanto a su realeza, tipo de Cristo, podemos ver cómo nuestro Señor también le llamaban rey de los judíos, y esto es lo que vamos a ver en nuestro segundo punto. Jesús, rey de los judíos y rey de Israel. Lo identificaron así cuando nació. Lo identificaron no los israelitas, que estaban esperando desde hacía siglos que viniese el Mesías, pues no fueron ellos los que identificaron a Jesús como el rey de los judíos, sino los magos de Oriente. En Mateo capítulo 2, versículo 2, llegaron los magos de Oriente a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Y Israel dónde estaba? Porque ellos les había pasado desapercibido completamente el asunto. Recordamos que cuando Daniel está estudiando los libros del profeta Jeremías, pudo entender y ver cómo 70 años habían sido establecidos para el cautiverio en Babilonia. Y entonces él oró con ruego y clamor y súplica delante de Dios pidiendo su liberación. Pero Daniel estaba estudiando los libros, estaba estudiando las escrituras. Aquí vemos a Israel, que decía estar esperando al Mesías, bueno, todavía lo están esperando y van a esperar mucho más. Y llegó el Mesías y resulta que unos magos de Oriente son quienes destapan la situación en la que se encuentran. No solamente lo hicieron los magos de Oriente, sino también lo hizo Pilato cuando lo estaba juzgando. Marcos 15:2. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Eres tú el rey de los judíos? Y el Señor le dijo: tú lo dices. Lo hicieron los soldados romanos cuando se estaban mofando de él. Marcos 15:18. Comenzaron luego a saludarle: ¡salve, rey de los judíos! en plan de mofa y burla. El título de rey de los judíos y rey de Israel en muchas ocasiones se complementan, porque cuando lo vio Natanael, que estaba debajo de la higuera, y es cuando el Señor estaba llamando a sus apóstoles, dijo: Rabí, maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Cuando el Señor se acercó a Jerusalén unos días antes de la Pascua, encontramos que todas las grandes multitudes tiraban ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel, aquí lo tenemos. Cuando estaba clavado en la cruz, escuchamos a sus enemigos decir: el Cristo, Marcos 15:32, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. El Cristo, Rey de Israel. Si en todos los ámbitos se reconocía a Cristo como Rey de Israel, resultó que los israelitas le negaron completamente. Renegaron de Cristo, renegaron del Mesías, renegaron del ungido. Lo mismo que hicieron los del pueblo de Israel algunos siglos antes. De hecho, el pueblo de Israel, en la historia de David, prefirió al general Abner antes que a David, y a un hijo con dudosas capacidades de Saúl antes que a David. Y cuando el Señor es llevado a juicio, los israelitas de su época prefieren a Barrabás antes que a Jesús. Lo que sea menos Dios, lo que sea. Danos alternativas. Todo menos Dios. Todo menos obedecer a Dios, todo menos hacer caso a Dios, no nos importa en absoluto. ¿Pero eran el pueblo de Israel? Sí, pero no les importa a Dios. Por eso nos dice Juan, al principio de su evangelio, que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Aunque todo el Antiguo Testamento hablaba de él, aunque todos le esperaban supuestamente, cuando llegó fue ignorado por completo. No le identificaron como el Mesías prometido. Pero es que ellos no tenían expertos en la ley, no tenían escribas, fariseos, no tenían maestros, no tenían sacerdotes, no tenían la tribu de Leví, no tenían un montón de gente que se dedicaba a esto. Pues sí, 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 como los maestros de nuestros días. Vete a una iglesia y verás tú lo que te enseñan, salvo bailar, saltar y hacer otras cosas. ¿Y por qué tal si estudiamos la palabra de Dios? ¿Qué tal? No sería una mala idea, si somos iglesia de Cristo, estudiar la palabra de Dios. Todo menos eso. Esto es lo que estaban haciendo los israelitas del tiempo del Señor. Cuando el Señor trata con los discípulos en el camino de Emaús, es exactamente lo que les está enseñando. Fijaos hasta dónde llega la naturaleza corrupta del ser humano, aún en los creyentes llamados a la salvación, cómo son incapaces de conectar el mensaje del Evangelio con las cosas particulares. Porque los discípulos en el camino de Emaús están diciendo: han pasado cosas, nos han dicho cosas las mujeres, no sé qué, no sé cuánto, pero no logran conectar eso con la realidad de lo que acababa de ocurrir. Es decir, que Cristo no estaba en la tumba porque había resucitado. Pues no, ellos no llegaban a comprender cómo se conectaba las enseñanzas de los profetas con el hecho de que Jesús había resucitado. Y entonces el Señor, nos dice Lucas 24:27, comenzando desde Moisés... No se puede comenzar antes, porque Moisés escribe el Pentateuco. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Tan ignorantes sois? ¿De verdad que sois tan ignorantes? Han pasado cosas en Israel, pero no sabemos qué ha pasado con Cristo. Pero si lo están anunciando desde Moisés, si desde Génesis se anuncia, ¿cómo puede el pueblo que se llama de Dios ser tan enormemente ignorantes? Bueno, si le llamamos ignorantes a los que había en aquel tiempo, los de hoy ya no son ignorantes. Ya nos falta vocabulario para describir la situación en la que el pueblo que se llama creyente tiene hoy, en cuanto a su conocimiento de Dios. Si tan solo hubieran estudiado con rigor las Escrituras, le habrían reconocido. Pero como se negaron tajantemente a entender las Escrituras e interpretarlas correctamente, pues evidentemente Cristo no fue reconocido. Ellos esperaban, ¿qué es lo que esperaban? ¿En qué situación nos encontramos? Bueno, hoy nos encontramos a la gente hablando del milenio, de los mil años, de que a Satanás lo van a atar con no sé cuántas cadenas y que luego Satanás no podrá salir de un pozo y que luego vendrá una resurrección, después la re-resurrección y después la requete-resurrección y después no sé cuántas resurrecciones más. A ver si ya llega el fin, por fin. Pues igual estaban los israelitas. ¿Qué es lo que ellos esperaban? ¿Esperaban un general? ¿En qué situación estaban ellos? ¿Su contexto político y social cuál era? Estamos dominados por los romanos. Los romanos existen desde el año 600 a.C., que fueron un reino, después se convirtieron en república. En el año 27 a.C. ya era imperio. Por lo tanto, estaba en desarrollo el imperio, con un dominio de todo el mundo conocido extraordinario. ¿Y ellos qué pensaron? En nuestra situación, nosotros lo que necesitamos es un general que nos lleve a la victoria, donde Israel pueda ser el que domine todo el mundo. Este es el reino que ellos estaban esperando. Por eso, malinterpretando todo esto y lo que había en la mente de aquella gente, la madre de Pedro y Juan, creo recordar, o de Pedro y Jacobo, no recuerdo bien, le dice al Señor, Señor, en tu reino, que uno esté a tu derecha y otro a la izquierda. Es decir, vamos a asegurarnos aquí a nuestros hijos que estén gobernando, porque esperaban un reino físico. Es decir, ha venido el rey de Israel. A ver cuándo empezamos. A ver cómo se organizan los ejércitos y a ver cómo vencemos a los al Imperio Romano. Esto era lo que estaba en su mente. Pero vamos, si nos vamos hoy a la iglesia, hoy es, bueno, ya no sabemos ni de qué están hablando. Porque tienen tal empanada mental que de la escritura no se dice nada. Solamente son imaginaciones esotéricas puestas por no sé quién en la mente de esta gente. Así que ellos esperaban a este general que, por supuesto, no correspondía con lo que ellos tenían en mente. Y así que no pudieron identificar a aquel que venía subido en un pollino para entrar en Israel, cuando ellos pensaban que vendría en un caballo blanco seguido de legiones enteras de soldados para defender a Israel del tirano Roma. Sin embargo, la promesa tenía que ver con otras cosas. No era una promesa humana respecto a un rey humano, sino era un rey verdadero que cumpliría su misión de derrocar a los enemigos del hombre, no a los enemigos políticos de Israel, sino a los enemigos espirituales del Israel espiritual. Así que tenemos una promesa que Dios ya hizo en los tiempos antiguos desde Génesis y que a lo largo de todos los profetas se va materializando. Jeremías, por ejemplo, en el capítulo 33, versículo 17, nos dice, así ha dicho Jehová, no faltará David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Y esto se cumple, evidentemente, en la persona de Cristo. Y al igual que David, las profecías que tenían que ver con David llegaban también hasta la persona de Cristo. Judá, cuando está dando la profecía sobre sus hijos, perdón, Jacob, cuando está dando la profecía sobre sus hijos, dice en Génesis 49, 10, no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo y a él se congregarán los pueblos. Pero todo esto mal interpretado puede dar a entender que estamos esperando un general, cuando aquí está hablando de los enemigos del hombre. El pecado, la muerte y Satanás. Estos son los enemigos del hombre. Este es el reino. Estamos en el reino de las tinieblas. No estamos en el reino de Europa Occidental ni en el reino de España. Estamos en el reino de las tinieblas. Y Cristo viene a combatir el reino de las tinieblas. Mateo también es curioso porque inicia su evangelio con unas citas bastante interesantes. Porque establece en el primer capítulo la genealogía. Desde las primeras palabras con las que abre su evangelio, quiere mostrar que Jesús de Nazaret era el Cristo que ellos estaban esperando. Y por eso lo llama Jesucristo. Jesucristo, el Salvador ungido por Dios. Como David, que fue el príncipe de Israel, ungido por Dios. Y para demostrarlo, Mateo comienza a citar la genealogía para que se pudiera ver de qué manera Jesús cumple todo lo que la ley y los profetas establecían respecto al Mesías, el ungido, el esperado. Fijaos que en el versículo primero dice, hijo de David, hijo de Abraham. Jesús, hijo de David. Rápidamente nos lleva al rey de Israel. El autor, desde luego, quiere destacar que este Jesús, el Mesías, es el heredero legítimo del trono de Israel. Aquí tenemos al heredero. Y que de su genealogía, si tiramos más atrás, viene del padre de Israel, Abraham. Ahora bien, Abraham es el padre de los creyentes. Es el padre de la fe. Como Cristo es el rey sobre todo el universo, especialmente es el rey sobre su pueblo. Así la promesa hecha en Génesis, Abraham dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. No los judíos solamente. Los judíos pensaban que solamente para ellos era el pacto y las promesas. Se acabó. Nadie más. Todos estaban fuera. Pero la promesa no dice que solamente era para los judíos. En tu simiente, que es Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra. Y es así como empieza a ser reconocido por sus mismos contemporáneos a Cristo como el Hijo de David. Mateo 9:27, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Mateo 12:22, entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sentó de tal manera que el ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita y decían, ¿será este aquel hijo de David? O sea que resulta que los del pueblo llano tenían más conocimiento que los maestros, porque sí que estaban identificando a Cristo como el hijo de David, el que había sido prometido, David, de cuya descendencia directa vendría el Cristo. Mateo 21:9, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, ¡Hosanna al hijo de David! De manera que vemos cómo este nombre es un indicativo de su genealogía como rey. Ya que era el hijo de David, aquel que afirmaría la casa y el trono de David para siempre. Otro texto de interés aparece en Lucas 1.30, cuando el ángel está anunciando a María al Señor, el nacimiento. María, no temas, le dice el ángel, porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre. Es curioso lo que dicen los católicos sobre esta gracia. Has hallado gracia delante de Dios, por lo tanto María, sin pecado concebida, y empiezas ahí a liarte que no veas. Gracia delante de Dios la tienen todos los creyentes, no María por ser María, sino que Dios derrama su gracia a los creyentes. Si María era creyente, lo era porque la gracia de Dios se había derramado sobre ella. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El ángel lo que está diciéndole es todo una síntesis de lo que los profetas ya han estado hablando. Pero esto en la mente de los judíos y en su entorno cultural concreto, pensaban que se refería a un general de un ejército que les libraría de los dominios romanos y que Israel sería quien dominase el mundo. Vemos que eran ellos muy sencillos y humildes. Solamente querían dominar el mundo. Entonces, su mente estaba bastante impregnada por la situación política en la que vivían. Por cómo es Cristo y todo lo que tiene Cristo, y uno de los oficios de Cristo es el de rey. Esto es lo que vemos en nuestro tercer punto. Cristo, el rey. Este rey, desde luego, no viene a derrotar ni a derrocar a los reyes de este mundo, que son de carne y hueso. ¿No? Ese no es su propósito. Viene a librar al hombre de sus más terribles enemigos, que no es otro igual que el de carne y hueso. No. Los enemigos del hombre son poderosísimos. Es a esos a quienes él, que tiene el poder, viene a derribar, porque nosotros no podemos. Nosotros no podemos hacer nada contra Satanás. Nos sopla y ya no existimos. Necesitamos un rey que venga con poder para librarnos de nuestros enemigos. El pecado, la muerte y Satanás. Es un rey cuyo trono y cuyo cetro de poder es de tal magnitud que libra a su pueblo del reino y del poder del diablo. Esto es lo que hace Cristo. Es rey porque el ser humano, debido a la situación en la que se encuentra, es incapaz de vencer ni al pecado, ni a la muerte, ni a Satanás. Necesitamos un rey que con su poder lidere y nos libre de nuestros enemigos. Si lo tomamos de forma simbólica, podemos ver cómo en esta historia, en la vida de Israel, se nos ilustra el proceso que se sigue en la conversión, porque hay un cambio de amo. Las 11 tribus de Israel servían a Joab, el rebelde, y a Isboset, rey ilegítimo. Hay unas situaciones convulsas que trae la providencia, y a la fuerza son llevados a someterse al señorío de David. A la fuerza. A la fuerza. No es por propia voluntad. No es porque están muy contentos. No es porque realmente quieren aceptar de buena gana que David sea el rey. Sino que a la fuerza Dios los trae y los somete al señorío de David. Y esto es lo que pasa en la conversión. ¿Cuántos de nosotros alegremente, por nuestra propia disposición, amábamos a Dios? La Escritura dice que nadie ama a Dios. Que venimos con una naturaleza corrupta. Que somos enemigos de Dios. Que somos hijos de ira. Que estamos llenos de corrupción. Y que por nada del mundo nos acercaríamos a Dios. ¿Y qué es lo que hace Dios en la conversión? ¿Cómo presenta y planifica toda su estrategia para llamar a un pecador aborrecedor de Dios, muerto en sus delitos y pecados? ¿Cómo hace para arrancarlo de esa situación y darle vida? Es increíble. Pero esto es la conversión. Esto es la conversión. A un enemigo lo hace amigo. A alguien que vive en el reino de las tinieblas lo arranca del reino de las tinieblas y lo lleva al reino de la luz. Esto es exactamente lo que hace Dios en la conversión. Todos los que Él ha escogido para vida son arrancados de los brazos de Satanás y llevados al reino de Cristo. Pasan del reino de las tinieblas al reino de la luz. Son sometidos en contra de su voluntad porque ninguno de nosotros queríamos ser hijos de Dios. Ninguno. Y somos arrancados en contra de nuestra voluntad para que Dios sea honrado, alabado y glorificado por su obra en la salvación. Por eso estamos en condiciones de decir que cuando la obediencia a los mandatos y principios bíblicos no se lleva a cabo de una manera evidente y palpable, que es lo que debe mostrar ese cambio operado por el Espíritu Santo, cuando no hay una coherencia en la vida, que es andar en el camino de santidad de acuerdo a los principios y mandatos de la Escritura, es que ahí no hay salvación. Porque cuando el Espíritu de Dios opera en un corazón y lo trae a la vida, hay cosas que ocurren automáticamente. Se irá creciendo en santidad conforme vayamos teniendo más conocimiento, pero hay cosas de entrada que causan un impacto total. La mente ya empieza a funcionar de otra manera. Empezamos a ver las cosas de forma distinta. Lo que antes nos parecía bien y cómodo, por la enseñanza de la Escritura y por lo que ha hecho el Espíritu Santo en nosotros, ya empezamos a verlo desde otra perspectiva. Ya lo que antes nos gustaba ya no nos gusta. Ya los lugares a los que podemos ir ya no vamos. Ya nuestras lecturas no son las que antes teníamos. Ya el tiempo de ocio que podíamos tener ya no lo dedicamos a lo que antes. Ahora estamos centrados en otras cosas. Y casi siempre antes de la conversión hay un proceso doloroso. Antes de que el hijo pródigo volviera a su hogar, ¿qué es lo que pasó? Tenía mucho dinero, estaba disfrutando de todos los placeres de este mundo. ¿Y qué ocurrió para que el hijo dijese: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan y aquí yo perezco de hambre? Cuando la providencia arrasó con todo lo que tenía, cuando le hundió, cuando le humilló, y cuando le sometió a comerse las algarrobas de los cerdos, que es un animal que los judíos desprecian profundamente. Cuando estuvo en esa situación, el cerebro se activó. Y entonces pudo pensar. ¿Cómo arrancó Dios a ese joven de su podredumbre? Sometiéndolo a un proceso doloroso. Y entonces así, la gente empieza a darse cuenta de su condición. Cuando tú te das cuenta de tu condición, es que el Espíritu Santo ya está actuando. Porque si no hubiera actuado, estarías tan tranquilo. No pasaría absolutamente nada. Y vivirías como si este mundo fuese tu casa. Cuando resulta que este mundo no es nuestro hogar. En Isaías leemos una confesión en este sentido, en el capítulo 26, versículo 13. Jehová, Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. ¿Qué está hablando? De la conversión. Antes estábamos en otro amo, sirviendo a otro amo. Aquí no hay terreno neutral. Aquí o sirves a Satanás o sirves a Dios. Pero el terreno neutral no existe. Aquí no está Suiza. o sirves a Satanás o sirves a Dios. Dios usó su providencia sobre las 11 tribus de Israel y les sometió a la disciplina de la guerra, de la traición, de la rebelión, para que acabasen siendo sometidos al rey ungido por Dios para liderar a este pueblo. ¿Qué podemos decir para terminar? Dios ha cumplido su propósito. No hay nada que se haya interpuesto en su determinación de que David sea el rey de Israel. Al posicionarlo como rey, vemos cómo la línea genealógica hacia la persona de Cristo también se mantiene. Cristo, que es anunciado como rey, a pesar de no ser reconocido como rey en su país natal, pero sí que es reconocido por rey y señor del universo, por todos aquellos a quienes Dios Padre ha llamado a la salvación. Por eso se nos dice en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 31, que a este, a Cristo, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Cuando Dios en su gracia determina salvar, es cuando Cristo otorga el don de la fe y el arrepentimiento, para que en Cristo encontremos la luz que el ser humano necesita y sea guiado. Israel necesitaba un guía. Ese era David. El Israel espiritual necesita un guía, necesita un líder. Ese es Cristo. Así vemos que no hay página en las Escrituras en la que no se anuncie la increíble historia de la redención. Siempre la vamos a ir encontrando. En todas las historias que van apareciendo, vemos como el trasfondo, generalmente, siempre es la redención. Y aquí la tenemos una vez más. Una historia que honra no solamente a David, sino a Dios que en sus propósitos eternos sometió a este pueblo. Un Dios que en sus propósitos eternos somete a sus enemigos. Y un Dios que en su propósito eterno arranca de los brazos de Satanás a los que van a ser creyentes para entregarlos al reino de Cristo. Vamos a terminar en oración.